Moradas séptimas, capítulo 3. Por supuesto, lo primero es tener en cuenta las pistas generales ofrecidas en la ficha anterior. Luego atender al título puesto por la santa al capítulo, donde aparece con claridad su contenido. El elenco de los principales efectos psicológicos, éticos o incluso teologales que en esta morada acontecen. Por tanto, enumerarlos, captarlos bien, especialmente en su novedad respecto a esos mismos efectos en etapas anteriores, puesto que la mayoría han ido apareciendo ya, pero se dan ahora con intensidad nueva. Para reflexionar, orar tras la lectura del texto. El capítulo comienza con una nueva mención a la mariposica o palomica del gusano de seda, casi la última que hará. Como se recordará, la santa introdujo y explicó esta comparación en quintas moradas. Durante las sextas moradas aludió a ella en varias ocasiones, sobre todo para escenificar la agitación, la búsqueda ansiosa de Dios por parte del alma en esta etapa. Ahora reaparece y concluye con una clara relación a la máxima evangélica: por sus frutos los conoceréis. Si el tema no había sido meditado a fondo ya, no puede acabarse la lectura de este libro sin hacerlo. Primacía de estos efectos y frutos sobre los fenómenos místicos para el discernimiento de la gracia. Especial subrayado de ello en nuestra espiritualidad y en los escritos de nuestra Santa Madre. Si ya fue meditado con anterioridad, aprovechemos ahora para revisar la forma en que ello está presente en la propia vida y examen, agradecerlo y pedirlo. El primer efecto concreto que indica es un olvido de sí, que ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra, mirando por las cosas de Dios como Él le dijo, que por esto pondría muy de buena gana a su vida. Es decir, un olvido de sí que no es despreocupación del propio sustento, y mucho menos de las obligaciones, sino desasimiento de todo interés personal, incluidos regalos y gustos espirituales, y primacía del Señor y sus cosas, su causa. ¿Qué provoca esto en ti? ¿Tienes la gracia de conocer personas así? ¿Has experimentado tú momentos o empujes parecidos? El segundo efecto es un deseo de padecer grande, mas no de manera que la inquiete como solía, porque lo tiene mayor aún de que se haga la voluntad de Dios en ella. Como en los párrafos 6 al 7, se detendrá más en esta original conformidad con lo que Dios quiera. Aconsejamos ahora reparar en cómo el antedicho deseo de servir al Señor es además deseo de inclinarse a lo más difícil, a lo más desabrido, como diría San Juan de la Cruz. Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz de lo que queda dicho, aunque no es el efecto que más subraya la santa. ¿Qué duda cabe de que es algo muy por encima de nuestras fuerzas e inclinaciones, y por tanto muy sobrenatural? Ella lo experimentó en varias ocasiones, aunque como este segundo texto apunta, no signifique imperturbabilidad ni tampoco una garantía de que será así en todas las ocasiones. Por tanto, es importante no perderlo de vista a la hora de tratar de vivirlo y aconsejarlo para no caer en ingenuos angelismos. Mucho más si añadimos el resto del párrafo teresiano con su alusión al amor a los enemigos. No se dice, al igual que en el Evangelio, en clave sentimentalista, como si hubiera que sentir lo mismo que por las personas más queridas, sino en clave de ciertas obras y actitudes. Sentir sus males, orar por ellos. ¿Has meditado en serio en estas palabras del Señor en ocasiones? El cuarto efecto que indica, y lo que más le sorprende, espanta, escribe ella, es el fin de las ansias de morir para gozar del Señor. Ahora no es sólo que se conforme con lo que Él disponga sobre su vida, sentimiento que también expresa el poema y casi lema del propio centenario, Vuestra soy, para vos nací, sino que prefiere vivir muy muchos años, padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos, aunque fuese en cosa muy poca. Reflexionemos, revisemos la vida, agradezcamos. En fin, estar siempre a solas u ocupadas en cosa que sea de provecho de algún alma. Es curioso, la escalada de deseos de servir no se contradice o contrapone a su fuerte vocación contemplativa. ¿Habías reparado en ello? ¿Qué te parece? De hecho, la vida interior queda enormemente enriquecida con una gran ecuanimidad de espíritu que además va acompañada de un tierno recuerdo del Señor que la lleva a la alabanza. No sequedades ni trabajos interiores, sino con una memoria y ternura con nuestro Señor que nunca querría estar sino dándole alabanzas. Y por si esto fuera poco, cuando se descuida el mismo Señor la despierta con unos toques de su amor tan suaves y penetrativos, incluso estando con frecuencia ocupadas exteriormente y en conversaciones con algunas personas. Por eso Teresa no describe en esta segunda mitad del capítulo el ejercicio ascendente de las virtudes teologales, sino más bien a la inversa. El estadio final pone de manifiesto que la relación entre Dios y el ser humano es, ante todo, descendente. Teresa lo enuncia así: el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros. Desde luego, es para pararse a pensar y rezar. La misma santa lo destaca en el comienzo de ese párrafo número 9. Un Dios deseoso de comunicársenos que parece anda rogando. Dentro de esa ecuanimidad de espíritu, no solo desaparecen las sequedades y trabajos, sino también los arrobamientos o éxtasis en lo que tenían de fenómenos externos y espectaculares. De modo que aquí se revelan como una gran flaqueza, remediada ahora con la calidad de la unión y comunicación actual. ¿Te da qué pensar? ¿Se te ocurren aplicaciones más ordinarias para una situación y revelación tan extraordinaria? El capítulo termina recordando que estas almas, mientras más favorecidas de su majestad, andan más acobardadas y temerosas de sí, aunque con la paz que ha dicho.